4:10 de la tarde, podemos decirlo, Juanchi, ¿no?
Sí, escuchamos este Barrio Bajo de la banda argentina Fantasmagoria. Y hoy tenemos en, bueno, prácticamente los últimos 20 minutos del programa, un tema histórico muy polémico, muy controversial, que es las elecciones del año 1971. ¿Hubo fraude o no? Una elección que dejó en el poder finalmente a Juan María Bordaberry, y de lo contrario podría haber dejado a Wilson Ferreira Aldunate. Y siempre está aquella vieja cantinela, ¿no?, que uno escuchaba sobre todo decir de personas de afiliación nacionalista, que es: si hubiera ganado Wilson no hubiéramos tenido a los milicos.
Claro, es bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel.
Muchachos, ¿cómo andan? Sí, es un tema súper polémico, ¿no?, que todavía al día de hoy se sigue debatiendo, y bueno, nos demuestra cómo la historia es una ciencia y una disciplina más que viva, donde las conclusiones cerradas nunca son buenas porque tienden a dogmatizar el pensamiento. Yo, pensando, bueno, en cómo uno trabaja el tema en la clase, siempre prefiero hablar de las elecciones protestadas del 71, ¿no? Es decir, unas elecciones que fueron muy conflictivas en un contexto, que, bueno, ya venimos hablando bastante de la historia reciente, ¿no? Uh-huh. Pero que tienen algunos puntos interesantes, y que la forma de resolverlas, es decir, si hubo fraude o no, esa respuesta tajante, también va a pasar por la afiliación en la que cada uno quiera escribirse. Y lo mejor que uno puede hacer para entender la historia es conocer las diferentes posiciones de los actores que en ese momento también participaron, ¿no? Que es lo que uno debería hacer casi siempre cuando da las clases de historia, ¿no? Tratar de abrir el abanico para entender cómo vivieron esas elecciones, tanto blancos, colorados, como frente amplistas, ¿no? Que es una de las novedades más interesantes, ¿no?
¿Qué contendores llegaban a ese año 71?
Lo interesante de esta elección es que, bueno, se está saliendo del gobierno de Pacheco Areco, que fue el primer gobierno que volvió al sistema presidencialista. Uruguay había pasado por la etapa de los colegiados, que habían ganado las dos veces los blancos, ¿no? Primero los herreristas, después la UBD, y producto de la crisis socioeconómica y política de la que ya venimos hablando, se había hecho una reforma constitucional que en el año 67 aprobada terminó con Gestido como presidente.
La otra reforma vez naranja era, ¿no?
Ahí está. Sí. Y ganaron los colorados con Gestido a la cabeza, pero que se muere en el 68, y Pacheco queda de vice y, bueno, asume la presidencia con una impronta muy renovadora. Pacheco fue un líder muy destacado de la política uruguaya, por supuesto muy criticado también, pero con un estilo que pasaba incluso por encima de las tradiciones de política partidaria propias del Partido Colorado, creando un gabinete empresarial, gobernando con medidas prontas de seguridad que eran constitucionales, pero las aplicaba reiteradamente en medio de la agudización de la crisis económica, política y social, y que se presenta la reelección, que eso también es una novedad, y que introduce toda una serie de distorsiones a una campaña electoral que ya no era normal por el clima de guerrilla, protesta social, deuda externa, todo el drama político económico que tenía el país, se agrava con esta figura fuerte, de gran arraigo popular. Pacheco tenía mucha base social, que ve la chance de, introduciendo a la vez una reforma constitucional que habilite la reelección, presentarse como candidato nuevamente, lo que era muy irregular ya de por sí, porque el presidente estaba siendo candidato, ¿no?
Claro, había dos fórmulas, una era Pacheco.
Pacheco iba con Bordaberry, con, y si no, quedaba Bordaberry con Zapelli, si no salía la reforma. Pero además está la novedad, o sea, esto es una novedad para, digamos, el continuismo político de Pacheco, que además se había destacado como un dirigente de mano dura con la guerrilla, por más que se le habían escapado todos los tupamaros en el 71. Entonces, las elecciones son un contexto muy complicado, ¿no? Pero se unen todas las fuerzas de izquierda por primera vez en un hecho histórico mucho más trascendente que la propia elección, que fue la creación del Frente Amplio, con gente que venía desde la Democracia Cristiana, los sectores vallistas con Selmar Michelini y el Partido por el Gobierno del Pueblo, del Partido Colorado, comunistas y socialistas que otra vez se volvían a juntar después de, digamos, la división del año 1921, estaban separados comunistas y socialistas, y hasta sectores, digamos, políticos del MLN con el 26 de marzo, en una fuerza política nueva que rompe el bipartidismo y que por su fuerte movilización incluso amenazaba con llegar al poder. No había encuestas como en nuestras épocas, donde sabía que el Frente Amplio finalmente no termina ganando la elección, incluso ni siquiera araña la intendencia de Montevideo, pero los actos, digamos, la mística que creó el,
pero no hubo una primera encuesta de Gallup en aquel año.
Incluso Gallup, que tenía malos métodos, pensó que podía ganar la intendencia de Montevideo, y eso generó también mucho entusiasmo desmedido. Fue, lo vivieron como una verdadera derrota los Frente Amplistas esa primera ahí experiencia. Está. Pero también el clima de que ganara la izquierda llevó a que a nivel regional y hemisférico, y, bueno, están los documentos desclasificados sobre todo, sí, eso, Estados Unidos previera que Brasil si el Frente Amplio llegara a triunfar, o si la izquierda, porque ellos lo manejan con términos muy ambiguos, también se consideraba Wilson Ferreira de izquierda, ¿tá? Intervenir militarmente para evitar un otro gobierno comunista, porque la lógica de Guerra Fría también ensuciaba todo, empañaba todo, entonces estaba complicado. Y para colmo, y acá redondeamos la historia.
Estaban informados, ¿no?
Y tenían hasta datos sobre marcha, por ejemplo, hacían seguimiento de las publicaciones.
Claro, todo. Uh-huh. Y tenían infiltrados en los medios de prensa nuestros también, ¿no? Uh-huh. Que hacían digamos, lo que se llama la prensa gris y la prensa negra sobre los candidatos de acá. Pero además se presenta un caudillo histórico en nuestro país, como fue Wilson Ferreira, que había tenido una tremenda participación en los gobiernos blancos como ministro de ganadería y después como crítico del gobierno de Pacheco, ¿tá? Que bueno, yo creo que fue el último gran caudillo blanco con una propuesta que, o sea, si hoy uno la estudia históricamente, una propuesta de cambios de izquierda. Hoy diríamos que es de izquierda.
Sobre todo
la reforma agraria,
¿no?
Y también con la reforma tributaria, ¿no? Es decir, nacionalización de la banca.
Nacionalización de la banca,
sí,
también.
Sí, con aspectos muy parecidos al programa del Frente Amplio, que tampoco era social, no era comunista el Frente Amplio. Es decir, pues, hoy a la luz del tiempo simplificamos mucho. Entonces, es ese caudillo, Wilson Ferreira, de gran arraigo popular, era el principal rival de verdad de Pacheco, ¿no? Y bueno, y la elección termina en una cosa muy distinta porque no gana ni Pacheco, ni Wilson, ni el Frente de Independencia. Y queda Bordaberry, que no lo conocía nadie. Producto de la ley de lemas y de todas las irregularidades que hubo en la elección. Pero lo que
había sido ministro de ganadería durante el gobierno de Pacheco.
Exactamente. Y había sido un legislador que de origen blanco, no blanco, ruralista, que cuando Nardone apoyó a Herrera participó con los blancos en el gobierno.
No así su padre, que había sido de filiación colorada, ¿no?
Sí, y también filo fascista y con toda aquella movida del ruralismo de la época de la guerra y todo. Pero lo que habíamos pensado para hoy, porque bueno, más bien que vamos a seguir conversando y todo eso, era también escuchar los testimonios, porque tenemos esa ventaja de que están presentes los actores de aquella época. Y y Nico Batalla entrevistó a Julio María Sanguinetti, que va a ser ministro de Bordaberry, y a Carlos Julio Pereira. Así que podemos escuchar los audios a ver si ellos dicen que hubo fraude.
La pregunta
fraude,
¿no? Es, ¿hubo fraude electoral en 1971? Vamos con el primer audio, que es de
Sanguinetti.
Realmente es un poco entristecedor que el correr del tiempo no permita tener la serenidad suficiente para que esta elección del 71 se pueda juzgar, observar, con la frialdad del caso a la luz de los documentos. Fue una elección muy pareja, ese es el tema, se ganó por 12.800 votos, y en consecuencia, como toda elección pareja ha pasado hasta en Estados Unidos, siempre hay denuncias, las pasiones del momento. Pero eso son las pasiones. Los hechos son muy claritos. El Partido Nacional denunció formalmente ante la Corte Electoral que había más votos que votantes en 211 circuitos de Montevideo. 211 sobre un total de 2.744 circuitos. Eso se revisó, la Corte ordenó una revisión específica a esa, un recuento voto por voto, y no se encontraron más que 49 votos en todos esos circuitos. Pero, o sea que no se comprobó la existencia de votos dobles, se comprobó lo contrario. Luego, en cualquier caso, si hubiera habido una maniobra, había 40.000 votos observados, que en esa época existían. Quiere decir que era un muestreo fabuloso de que cualquier maniobra que se hubiera hecho para duplicar los votos pues iba a aparecer allí. Se hizo una planilla especial para hacer un conteo específico y con la presencia de todos los partidos se hizo ese análisis. Y allí, en 40.000 votos, aparecieron solo 57 casos de votos dobles, que siempre aparecen porque hay gente que pone dos listas sin darse cuenta o cosas así. De modo que estos son los hechos, ¿no? Incuestionables, que analizó la Corte, que analizó la Junta y que analizaron todos los delegados de todos los partidos. Hay que recordar que en esta elección apareció el Frente Amplio, que tuvo una gran movilización y que tuvo una gran organización justamente electoral. Y sobre esto, hace muy pocos días, hubo un testimonio, a mi juicio muy, muy contundente también, que es del actual ministro de la Corte, el señor Pesquera, Walter Pesqueira, que en aquella época era justamente uno de los que trabajaba con el Frente Amplio en la organización, y que él dice, en 40 años me callé la boca porque esa fue la orden que recibimos. Pero yo ahora le puedo aclarar claramente que revisé cuánta urna existió y que nunca encontré en todos los circuitos urbanos un voto doble. Es decir, hubo todas las garantías del sufragio que hubo siempre. Lo que ocurre es que hubo una una elección muy muy cercana, y entonces todo se miraba bajo la sospecha. Entonces se decía, encontraron Nuevo París, votos tirados, no eran votos, eran sobres, ¿no? En Canelones hay una discordancia de números. Bueno, cuando se hizo realmente el examen de los números, estaba equivocado lo que se veía como una contradicción. Lo que pasa es que era una elección bastante confusa, porque no se olvide que se votaba la elección como si fuera una elección normal. Luego se votaba por sí o por no una reforma constitucional donde se preveía la reelección. Y luego estaban los que, para la eventualidad de que saliera esa reforma constitucional, votaban por la reelección, fundamentalmente la de Pacheco, ¿no? Que incluso tuvo muchos más votos, el voto por la reelección, que la propia candidatura sustituta, que era la de Bordaberry. De modo que eso hacía que la elección fuera un poco confusa. De ahí fueron los números que se contabilizaron mal en Canelones por parte de unos delegados nacionalistas y generaron en el momento, en un momento además de clima pasional, como siempre la elección, toda esa confusión. Pero los hechos, como le digo, son terminantes, fueron investigados, fueron absolutamente mirados. No solo hubo ministros de la Corte colorados o de origen colorado que votaran la ratificación del resultado, también hubo ministros blancos, como el señor Goño, un hombre muy serio, que asistió a todas las instancias, full time, del recuento de los votos, y otros, como los del Frente Amplio, también el general Sereñe, como consecuencia de la información que él tuvo, rotundamente dijo que no había fraude.
Ahí está Julio María Sanguinetti, Gabriel.
Rotundo Sanguinetti en su perspectiva, y bueno, es anota cosas que igual son válidas, siempre los testimonios tienen la parte subjetiva, ¿no? Que Sanguinetti es un destacado intelectual en cuanto a su mirada histórica de las cosas. Las irregularidades igual de la elección no dejan de existir, más allá de los datos empíricos de esos votos, tantos o cuales dobles. El propio clima que Sanguinetti transmite de la reelección, de que se votaba doble, que había que poner dos papeletas, incluso, bueno, ahora vamos a escuchar el audio de Carlos Julio, los que votaban por la reelección tenían que poner dos papeletas que eran casi idénticas, una con Bordaberry y otra con Pacheco, que eso llevó a la confusión hasta de las mesas receptoras. ¿Esto dice que hubo fraude? No, pero tampoco dice que las elecciones hayan sido limpias, ¿no? Y eso es un problema.
Vamos al audio de Carlos Julio, ¿no?
Bueno, por lo menos hubo irregularidades graves. La primera irregularidad que hubo fue que se presenta como candidato el entonces presidente de la República, el señor Pacheco Areco. La Constitución prohíbe la reelección presidencial y, por lo tanto, no podía haberse registrado su lista de votación. Primero, esa irregularidad. Segundo, que como la Constitución obliga a votar por el régimen vigente y por el proyectado, y en este caso la reelección implicaba la reforma de la Constitución, había que votar candidato a presidente y vice por el sistema vigente y candidato a presidente y vice por el sistema de reforma, incluyendo la reelección del señor Pacheco Areco. La gente entonces entendió que el candidato era Pacheco Areco, persona que ya había tenido, además de haber sido legislador, había sido presidente de la República. Al señor Bordaberry no lo conocía nadie, por lo tanto la gente votó al señor Pacheco Areco. Segunda irregularidad, o por lo menos nada anormal, la gente, el señor Bordaberry fue electo presidente sin votos, los votos eran de Pacheco Areco. Tercera irregularidad, en la elección aparecen en determinados circuitos, fundamentalmente en Canelones, aparecen más votos que votantes, lo que significa que se incorporaron hojas de votación sin que hubieran provenido de los votantes. Esa es una gruesa irregularidad que en alguna otra oportunidad ha motivado que la Corte Electoral anule la elección. Esos votos pudieron haber determinado el triunfo de Wilson Ferreira y no el de Pacheco Areco. Pero además, como se votaba por los dos sistemas, las hojas de votación eran muy parecidas. Las dos tenían la fotografía de Pacheco, las dos estaban impresas en tinta roja, las dos tenían todas las características similares menos el número. Entonces, es de presumir que en algún lugar sucedió que se contaron los votos para la reelección y también por el sistema vigente. Es decir, se contaron dos veces, se contó dos veces el mismo voto. Así que son por lo menos tres irregularidades realmente pueden haber constituido un fraude. Yo creo que constituyeron un fraude fundamentalmente la aparición de más votos que votantes en algunos circuitos. Esa fue en realidad las observaciones que yo haría. Hay otra, y es que normalmente la hora de votación terminaba a las 19 horas. Y cerca de las 19 horas, el oficialismo propuso que se extendiera por 2 horas más. A mi juicio, en forma, no era necesario. En ese momento yo creo que hubo donde se instrumentó el fraude electoral.
Bueno, son dos testimonios bien contrapuestos, actuales, de algo que pasó hace 40 años, ¿no? Eso es interesante para ver la historia. Yo vuelvo a lo del principio, ¿no? Es decir, claramente no fueron unas elecciones normales. Técnicamente habría que ser un experto en el sistema electoral uruguayo para decir si hubo fraude o no, pero fueron unas elecciones poco transparentes para una democracia, que justamente era lo que estaba más en crisis en ese momento de nuestra historia del país. Entonces, bueno, hay otras irregularidades que hay, Carlos Julio, en la nota, es decir, urnas que no quedaron lacladas, una puerta que había en el cilindro donde tenía que estar todas las urnas que se encontró después con un boquete, pero que nunca termina de comprobarse o no el fraude, porque también a principios de enero Wilson Ferreira propone dejar de seguir insistiendo con que había fraude, porque habría que, digamos, pensar en que se iba a instalar un nuevo gobierno que iba a ser más deteriorada aún la institucionalidad con la denuncia del fraude, y propone, bueno, tratar de, digamos, asumir el nuevo parlamento. Incluso se da aquello que hablamos la otra vez, ¿no?, de una alianza entre el Frente Amplio y el sector bolsonista para elegir el presidente de la Cámara de Diputados, que va a ser Héctor Gutiérrez Ruiz, a principios del año 72, ¿no? Entonces, queda también ahí como irregular la denuncia de fraude, no se sigue adelante, y después va a venir el gobierno Bordaberry que no la llevará. Entonces, bueno, elecciones muy muy protestadas.
Pero no ha aparecido ningún dato nuevo en los últimos años, ¿no? Respecto.
Ojo, yo lo traje al libro para verlo. Que obviamente.
Los documentos también, esos clasificados de la CIA.
Los documentos clasificados tienen que ver más que nada con esa presión que Estados Unidos ejerce por el temor a la izquierda. Bien. ¿No? Incluso cuando vos lees libros de historia universal y eso, lo que hablan de que en Uruguay pasó es que se temía que ganara la izquierda, como se temió muchas veces en la Guerra Fría, en Italia, en el 47, acá lo mismo. Estados Unidos preveía una intervención o un ajuste interno que frenara el avance de la izquierda. Eso con Estados Unidos. Pero lo que ha trabajado el licenciado Corvo, que obvio es de filiación nacionalista, pero ha reestudiado todos los padrones electorales y lo que pasó con los votos observados, que estuvieron abiertos, las urnas abiertas con los votos observados, muchos días, da para suponer, porque no se puede comprobar tampoco, que se pueden haber manipulado, porque si bien lo que cuenta Sanguinetti es cierto, que se hizo una planilla especial, cuando se fueron a recontar los votos observados, las urnas habían estado abiertas, y da una diferencia distinta a lo que fue los porcentajes de Bordaberry. Ahora, más allá del fraude o no, lo que me parece interesante analizar, y yo sé que un politólogo los puede matar, pero es el resultado de la elección, haciendo de cuenta que, bueno, fueron elecciones poco limpias, pero que no hubo posibilidad de un fraude rotundo. Y el resultado, producto de cómo era el sistema de votación de aquella época, también, y esto es un juicio histórico personal, que no, pero fue un poco tramposo. Porque ya lo dijo Carlos Julio, hasta Sanguinetti, ganó en todo caso Pacheco y no ganó, quedó afuera. Bordaberry no era conocido, ¿verdad? Entonces queda un presidente que es muy débil, institucional y no tiene legitimidad popular. Pero si uno estudia la votación por sectores, pasa algo muy interesante. Los sectores que están por el continuismo, Pacheco, Bordaberry, llegan a un 23% por ahí. Dentro del Partido Nacional había otro candidato, digamos, de esa misma línea, que era Guerrondo, de la línea. Oh, estoy simplificando porque quedan 2 minutos, perdón. La línea dura, Guerrondo. Saca menos del 5%. Luego, los demás sectores que se presentan, ¿ah? Dentro del Partido Colorado está Jorge Valle, que tiene una propuesta de neoliberal, pero que en aquella época no era el neoliberalismo de los 90, era algo novedoso, el neoliberalismo en los 70. Pero democrático, y Sanguinetti va con Jorge Valle, saca cerca del 18%, pero es democrático. Y después Wilson, que saca más votos que Bordaberry, 350 y pico mil votos, llega hacia el 30%, y el Frente Amplio un 20 y pico por ciento, 23%. Entonces, si vos sumás los grupos democráticos que proponían reformas, podemos separar, si quieren, a Valle, Sanguinetti, que tenían una propuesta neoliberal asumida por ellos en su programa, pero que no era golpista para nada, no era continuista de la línea dura de Pacheco. Y los sectores de reformas sociales y políticas, hasta incluso Vasconcellos, que es más minoritario, pero también es candidato dentro del Partido Colorado, hay una mayoría de la población que votó por cambios en paz. Y sin embargo, entre la maraña de las irregularidades, la reelección está, y el clima termina ganando un presidente que va a seguir con la línea dura y que ni siquiera tiene legitimidad dentro de su partido, ¿no? Entonces, son unas elecciones históricamente tristes, ¿no?